Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Oye, pues no sé cómo ha caído en mis manos. Estaba chichangueando con el ordenador y veo una cosa de las 10 mejores tortillas de patata de Madrid. Y le he estado echando un vistazo en diagonal. Algunas las he probado. Y te soy sincero, vamos, como diría mi suegro en paz descanse, no se lamen, ¿eh? O sea, vamos nosotros allí con nuestros establecimientos, te cojo 5 al azar y arrasamos. O sea, por no mencionar un pincho 5 euros. Anda ya, hombre. Un pincho de tortilla 5 euros. Anda ya. Ay, Dios mío, y luego que andemos discutiendo si es mejor las conurbaciones que los sitios manejables y cercanos como el nuestro, en fin. La 1:08 p.m, 8 minutos, escuchas Mediodía en COPE, y es que el despotrique no me basta solo en una parte, lo tengo que hacer en la otra. Y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola, Ángel, de nuevo.
Hola, Juanma, de nuevo.
Estarás de acuerdo con esto de las tortillas. 5 euros un pinche de tortilla, pero así que aquí una tortilla entera enorme te vale 9. ¿Pero de qué van? Yo es que no entiendo. No
¿qué bien se lleva en Zamora, Juanma?
Es que, de verdad, o sea, a mí, yo es que no, es una cosa de principios. Yo no pago 5,5 euros por un pincho de tortilla. Lo siento. O sea, para eso me voy a comer al comedor universitario, que es lo que te cuesta comer. Yo lo hice el otro día, por cierto, y que está muy bien. Bueno, cuéntame cómo tenemos, después de este tramo de media hora, afrontamos el segundo y último tramo del programa y cuéntame qué tenemos por ahí para ofrecer para las 2:20.
Bueno, comentar que si alguien va a pasear por el entorno del río Duero a su paso por Zamora Capital, pues alguno de los paseos está cortado, nada grave. Es verdad que hay otras zonas de Castilla y León y de todo toda la ribera del Duero que sí que están un poquito peor, pero aquí en Zamora, con lo que hemos tenido años atrás, no tiene nada que ver. Es decir, si es una crecidita, porque viene un poco más alto el río, porque algún paseo es verdad que se ha inundado, pero bueno, nada especialmente grave, pero si vas a pasar por allí o a pasear por allí, pues ten un poquito de precaución, porque está todo bien balizado para que no te metas en un charco y nunca mejor dicho.
Dicen los mayores que mientras no llegue a los ojos del puente que no pasa nada, y para que llegue a los ojos anda que no falta.
Por eso, entonces que tampoco vamos a alarmar a la gente, porque no es para alarmarse, simplemente pues que sí que está bien un poco crecidito y algún paseo sí que se ha negado, pero nada especialmente grave.
Información de servicio, que dices tú.
Correcto. Luego también comentarte, luego lo vamos a comentar en el informativo a partir de las 2:20, también hilado con la Semana Santa que te comentaba antes y esas declaraciones de Israel López Campos en COPE. Bueno, pues comentarte que también hoy UPL ha anunciado que va a presentar, o que ha presentado ya en las Cortes de Castilla y León, una proposición no de ley para crear una casa museo dedicada a Ramón Álvarez, en la vivienda donde residió este escultor imaginero, que es en la calle Valborraz. Bueno, pues la idea es poner en valor esa figura de Ramón Álvarez, que es uno de los mayores exponentes de nuestro arte sacro, y también a la vez reforzar esa oferta turística que tenemos en Zamora, y en este caso en la calle Valborraz, que es una de las más míticas, ¿no?, de nuestra capital. Entonces, bueno, ya se oyó, iba de hecho, creo, en el programa electoral, creo que del Partido Popular, si no me equivoco, de Jesús María Prada. Ahora es UPL el que presenta esta proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León, y veremos a ver si sale adelante o no, para construir esa casa museo de Ramón Álvarez en la que fue su vivienda en la calle Valborraz.
Muy bien. A las 2:20 te escuchamos en el informativo y a las 3:25 en el despotrique.
¿Vale? Muy bien, Juanma. Buena tarde. Bastante. Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues mira, yo creo que todas las Cristinas que conozco, que son un pilón, son buena gente. Ya sé que no depende del nombre, pero aquí coincide. Estoy buscando una Cristina que sea mala y no se me ocurre ninguna. Pues felicidades, un beso fortísimo a todas las Cristinas. Oye, o distante apretón de manos, según proceda. Oye, Santa Cristina, San Ansovino, San Eldrado, San Pientio, San Ramiro y compañeros mártires, San Sabino de Egipto, y también vamos a recordar a la beata Francisca Treet.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Palausa Zamora, somos Citroën y Opel, porque lo que buscas lo tenemos.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
El pasado lunes tuvimos una entrevista bastante larga con el recién reelegido secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores en Castilla y León, nuestro amigo Aurelio González del Río. Charlamos con él y se nos quedó tan corto que dijimos, bueno, ya que estamos aquí, había acabado el programa, venga, seguimos la entrevista. Y seguimos, bueno, al final ya nos cortó Jesús cuando llevábamos otros 40 minutos. Es que son muchos los temas que hay que hablar. Entonces se me ha ocurrido, digo, no son muchas las ocasiones en las que podemos dedicar todo el tiempo que queremos. Vamos a poner un par de tramos más de la entrevista porque tratamos un montón de temas que es que nos afectan a todos. Esto es lo que charlábamos después del programa con Aurelio González. Y hemos hablado tú y yo aquí de lo que pasaba con lo que venía, queríamos ser solidarios, pero con lo que venía de Ucrania, que nos ha complicado la existencia de un modo a mayores de la sequía, ¿no?
Claro, es que todo el cereal que ha salido de Ucrania, o la mayor parte del cereal, ha venido para España, en vez de para otros países, ¿no? Y el mercado aquí, bueno, pues ha pasado una cosa curiosa, que tenemos que denunciarlo y decirlo, ¿no? Cuando estaba caro el precio del cereal aquel año, el año 2022, la excusa era que no había cereales y había que bajar los precios después, como excusa, porque en los puertos llegaba el cereal de Ucrania y de otros sitios más barato que de lo que estaba aquí en el mercado. Y bajaron los precios. A lo largo del último del 22, 23, empezaron a bajar los precios. Y ahora ocurre lo contrario. Ahora el cereal en Barcelona, la semana pasada estaba a 260 euros. Y aquí en las lonjas a 230. Ahora ya no sirve la excusa de que allí está más caro para ponerlo aquí más caro, ¿no? Si es que los manejos de... Los
especulación.
Especulación pura y dura. Los manejos de los mercados son...
Bueno, pero aquí se ve palpablemente, pero hablando de crisis, cuando empezó todo el lío de la invasión de Rusia a Ucrania, la misma botella de girasol que al consumidor final, estoy pensando en mí que me sé los precios, valía 1,09, era un precio muy bueno. Esa misma botella, 3,60, de la mañana a la noche. O sea, alguien vendió la molturación de un año antes sacándole un 400% de beneficio. Y esto ha sido así y punto. Tampoco se trata de señalar con el dedo, pero digo, aquí ha habido ya no mala práctica, porque es legal, pero es de no tener corazón, literalmente, ¿no?
No, es simplemente la voracidad de ganar más dinero sin importarle lo que pueda ocurrir con el sector, que se lo puede encargar un sector productivo, y sin importarle los consumidores.
Si pasó con las mascarillas, no va a pasar con el aceite.
Y nosotros lo que decimos es que, tú decías ahora que no era cuestión de señalar, pues sí, hay que señalar ya. Nosotros llevamos unos meses haciendo movilizaciones, yendo a las puertas de estos señores que están haciendo esa manipulación de los mercados. Hemos ido a la harinera de Villafranquina en Arévalo. Hemos ido a Babilafuente, a los señores que traen los cereales para hacer bioetanol. Y ahí es donde tenemos que ir, a los operadores de mercado que están haciendo esto. Por eso estamos haciendo esas movilizaciones en el sector cerealístico.
Y luego, yo tengo la sensación de hablar siempre de lo mismo cuando hablo con vosotros, que estáis en la cresta de la ola, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me parecía muy buena idea, cuando empezamos a hablar de esto hace unos cuantos años, lo de la ley de la cadena alimentaria.
La ley de la cadena alimentaria está funcionando. Está funcionando en los sectores que han querido implicarse y que quieren que funcione.
¿Tienes por ahí algún teléfono? Yo voy llamándote. Bueno.
El tema de, por ejemplo, de frutas y otros productos.
¿Funciona?
Funciona. Se hacen contratos bien y ahí se marcan unos precios decentes y tal. Donde es muy difícil meterlo, por ejemplo, en el tema de la leche y tal, también funciona, también se hacen las cosas. Donde es muy difícil implementar la ley de la cadena alimentaria son los cereales, pero hay que hacerlo. Claro. Pero hay que hacerlo.
O sea, que me refería, en ese sector sí que seguimos parecido, ¿no?
En ese sector, pues te dicen muchos operadores que es muy difícil porque el precio internacional, porque no sé qué, pero la realidad es la realidad. Hay una ley que dice que no se puede vender por debajo de lo que te cuesta producir. Y nosotros lo que le estamos reclamando a la Consejería de Agricultura en Castilla y León es que haga el observatorio de costes también a la vez que el observatorio de precios, ¿no? Y que en esos costes hagan un estudio de lo que cuesta producir las cosas, cada mes lo actualicen para que sea una referencia y por debajo de eso no se pueda vender. Si nosotros lo hacemos... Si ya lo tenéis hecho vosotros. Claro, nosotros como organización lo hemos hecho. Nosotros el año pasado cogimos una explotación de Arévalo, otra de Soria, otra de aquí de Zamora, mezclando ese caño regadío, y cogimos los ingresos, los gastos y todos los costes y dijimos, una hectárea de cereales cuesta de media en Castilla y León llevarla a término 700 euros, como mínimo. Pues tú tienes que tener un rendimiento de 700 euros por hectárea como mínimo para pagarlos, para salvar los costes. Si tú coges 3 toneladas y solo te la pagan a 200 euros, como ha pasado este año, pues no llega, son 600 euros. O sea, y 3 toneladas no se coge todos los años, en Zamora tampoco, ¿eh? Según tenga las de abonadas las tierras, también con estiércol, con los purines, bueno, te puedes, si viene bien te metes en 4.500 kilos, vale, pero si viene mal te quedas en 2.000 o en menos. 1500.
Pero los fitosanitarios, las semillas, todo ha seguido subiendo su curso, ¿no?
A eso iba. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? Que, como decías tú, que si hace 10 años, hace muchos años los precios estaban igual, pero los costes eran muchísimo menos. Con lo cual ahora estamos muchísimo peor. Porque tenemos el mismo precio que hace 10 años, pero los costes se han triplicado.
Todo esto...
Hoy un tractor, para que la gente sepa lo que es una herramienta, no es un artículo de lujo. Hoy de media un tractor te cuesta 1.000 euros por caballo. O sea, si necesitas un tractor de 120 caballos, te va a costar 120.000 euros. Y antes un tractor lo pagabas con varias cosechas.
Y todo esto que lo oye, bueno, ya lo saben, ¿no? Pero lo oye gente que diga, oye, mira, yo quería cambiar mi vida, venga, me voy al campo. Claro, tira para atrás. Es decir, tú ves un poco cómo están las cosas, echas unas cuentas rápidas, tienes algunos amigos agricultores como, bueno, tú, 1.000, yo, muchos. Y te dicen, es que esto, si yo sigo, es pues porque no quiero cerrar la explotación de mi abuelo, porque espero que esto mejore, porque más o menos trampeo lo que saco de más de aquí, compenso con, me imagino lo que te pasa a ti, lo que pierdes con el las hectáreas de cereal, lo compensas con el regadío. Pero claro, es que andar así, o sea, es un dolor interno, es un sin vivir. Sí. Entonces, claro, ¿qué relevo generacional va a haber con esto?
Claro, es que este sector, lo primero que necesita para que la gente joven se quiera quedar es una estabilidad, y no la hay. No hay estabilidad. Hemos visto cómo explotaciones de vacuno de leche se han cerrado hace un par de años con unos precios de ruina y decíamos, joder, qué valientes los que aguantan, ¿no? Y hemos visto como el año pasado han tenido un precio bueno la leche. Claro, cuando ya no hay leche, luego ya las industrias la tienen que pagar, porque primero se han cargado una parte del sector. Hemos visto pues eso, que las patatas, de dejarlas en las tierras, el año pasado se han vendido también bien. Al final de la campaña pues ya habían bajado bastante, pero bueno.
Pero bastante pero ya ha habido, con mirar al cielo, ¿no? Ya. Bastante ya con ver cómo está la meteorología, ya, bueno, como para andar con esto.
Pero eso va inherente a la actividad nuestra. Es una actividad al aire libre y eso lo tenemos en los genes.
Lo seguro.
Los agricultores y los ganaderos tenemos en los genes lo de mirar al cielo y aguantar, ¿no? Te viene un año de sequía, un pedrisco, y lo pasas mal y al año siguiente vuelves.
¿Seguís con la...? Os pongo en paralelo a las personas que atienden oficinas de farmacia. ¿Seguís con el San Benito? Yo lo oigo mucho de que es que estáis muy subvencionados, que ganáis una pasta y que esto... ese es un San Benito que ha calado en la sociedad y es difícil sacarlo, ¿verdad?
Sí, y la verdad es que es difícil explicar que al final las ayudas de la PAC a quien le llegan finalmente es al consumidor. ¿Por qué digo esto? Porque las ayudas de la PAC se pusieron para compensarnos unos precios bajos de los productos, para que en casa de cualquier trabajador, de cualquier persona, pudiera entrar carne, leche, huevos, fruta, etcétera, etcétera. Para eso se pusieron ayudas de la PAC, para que nuestros precios estuvieran más bajos, ¿vale? Y pudiera comer toda la población europea productos de calidad. ¿Qué ha ido pasando? Pues que esa ayuda, esa compensación de los precios para que esté abajo, ya se han ido reduciendo. Se nos han disparado los costes y ahora estamos en una espiral, pues una situación crítica, muy mala. Pero realmente esas compensaciones de la PAC eran para eso, para que la sociedad tuviera pues la posibilidad de que en su casa tuvieran alimentación sana y de calidad. Y es más, en los años 70, el 40-tantos% de los ingresos de una familia se dedicaban a comer, a la alimentación. Y ahora llevábamos unos años, pero bastantes, que solo se dedicaba como mucho el 14%. Ese 30% de margen Eso es lo que hemos contribuido los agricultores al bienestar social de todo el mundo, y que tengamos, y que todo el mundo tenga posibilidades de salir de vacaciones, de tener vida social. Eso se ha ahorrado de la comida, y eso ha sido la PAC quien lo ha hecho. O sea, son los consumidores los que se han beneficiado.
Ese mensaje no ha llegado a la gente.
No ha llegado.
Por eso la gente opina muchas veces lo que opina. Oye, por cierto, un apunte. El gasóleo agrícola, está mejor que como estábamos hace unos años, ¿no? Pero sigue alto.
Sigue alto, claro. No, por supuesto. Desde el estallido de la guerra de Rusia, esto... No ha dejado de subir. Y cuando ha dejado de subir en las petroleras, pues aquí se han paralizado. Y cuando han bajado los precios...
Un céntimo.
Aquí no han bajado. O han bajado un céntimo, ¿no? Pero ahora mismo el barril de petróleo está a $70, creo, que es un precio buenísimo.
Sí.
Sin embargo, vemos como el gasóleo y las gasolinas no bajan.
Nada.
Y hemos visto en los mayores, cuando se puso la ayuda para el transporte y todo eso, es que estábamos hablando del barril de que se puso a 1,20, a 1,30 cuando subieron más los precios, y ahora está a $70.
A 1,50 estuvo. Claro. Oye, Aurelio, a mí me parece muy atractivo el concepto del ecologismo, es decir, siempre y cuando no le quitemos la comida ni el trabajo a los agricultores, a los ganaderos. Yo creo que tender a ser sostenibles está fenomenal. Entonces, pues ahora se habla de los glifosatos, pero claro, yo lo que veo, vas sabiendo, gracias a vosotros vamos sabiendo un poquito más, y yo lo que veo es que no se ofrecen alternativas. Yo te prohíbo que utilices glifosato, pero no te digo, mira, puedes esto. No, es te buscas la vida. Es el mensaje que se ha trasladado. Entonces, de lo verdes que somos y de lo guays que somos, viendo ahora cómo está la cosa, las amenazas de Estados Unidos, yo no sé esto hasta qué punto la PAC va a seguir como la que hicieron en los despachos, un grupo de ecologistas, básicamente, y que nos ha traído lo que nos ha traído. ¿Esto va a mejorar la nueva PAC?
Bueno, nosotros lo estamos intentando de continuo. Primero, tenemos que decir, el mercado ecológico yo lo veo muy bonito, muy atractivo para un mercado cercano a las ciudades, de productos hortícolas, productos de carne y tal, que puedas abastecer directamente a los mercados de una ciudad.
Mira este tomate, mira este capón.
Claro, pues lo veo bien. Yo creo que eso tiene algo de futuro, ese mercado de proximidad y ecológico. Los grandes cultivos y extensiones, pues ecológico no se coge nada. Entonces tienes que ir al cultivo tradicional. Y el cultivo tradicional somos sostenibles, porque los tratamientos que se hacen, cuando se habla de herbicidas y fungicidas, son productos autorizados todos por los científicos, y son productos que los necesitamos pues para sanear nuestras plantas. Por ejemplo, este año hubo mucha cercospora en muchos cultivos, pues hubo que hacer tratamientos para los hongos. Son como los antibióticos y las medicinas nuestras. O sea, el campo, los animales necesitan también una medicina cuando hay enfermedad.
Pero está muy controlado eso.
Eso está controladísimo, y eso no hay ningún problema. Y ahora mismo podemos decir que la sociedad nunca ha tenido unos alimentos tan sanos como los que se producen ahora, y tan limpios.
Pero ha logrado calar más el mensaje. Mira, es que sí, esto es transgénico, sí, claro. Esto no sé qué, que el mensaje que trasladáis vosotros.
Sí, pero es que son grupos que quieren vivir del cuento, de ese cuento, y son los que tienen pues mucha presencia en las redes sociales, ¿no? Y bueno, pues se les está dando mucho bombo. Pero los productos hoy, los productos de la Unión Europea, son totalmente garantizados y tal. Y el tema del glifosato. El tema del glifosato, están diciendo que si puede tener restos cancerígenos. No. Si es que el comité científico ha dicho que no tiene, que no hay, no se demuestra en ningún sitio que tenga residuos, que tenga problemas. O sea, que es todo publicidad negativa. Entonces, de momento se ha conseguido que se prorrogue unos cuantos años. Y el problema que tenemos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, y aquí en Zamora lo hemos visto y en Castilla y León. Neonicotinoides, no sé si te suena la palabra.
Sí.
Bueno, pues eso es un producto que llevaba a la semilla de la remolacha tratada para que no tuviéramos problemas de la pulguilla y el pulgón que afectaban cuando se nacía la remolacha, etcétera, etcétera. 20.000 tratamientos y la hostia. Bueno, pues ese producto resulta que ha habido un estudio que dice que era perjudicial para las abejas, porque con eso se mata a las abejas. y se prohibió. Bueno, pues ahora estamos en unos, hemos pasado de medias de producir de remolacha de 120, 130 toneladas a quedarse en 75, 80 toneladas. Y más viendo que, oye, puede tener una realidad eso de decir, hay que prohibirlo si siembras girasol o siembras colza, porque son flores y van las abejas allí. Pero la remolacha, si no tiene flores. La remolacha atrae a las abejas, yo no. Nunca la hemos visto, ¿no? Entonces, ¿por qué se prohíbe también para la remolacha? Pues eso, hay cosas que no se explican.
Por cierto, hablando de la miel, en cuanto a al cuidado para poder competir con todo el problema del etiquetado, que yo no sé si eso alguna vez se solucionará, bueno, parece que vamos poco a poco mejorando, ¿no? Pero ahora, bueno, se ha creado una marca de garantía. Bueno, todo esto me imagino que suma. No sé si dices, bueno, como para salvar al sector, pero parece que son empujones y hay muy buena intención. Yo sí veo en muchas instancias políticas buena intención, ¿no?
Mira, el tema de la miel es lo que estaba pasando y era vergonzoso. Lo que pasaba con la miel es que con el 1% de miel española, con el 1% ya podías decir que era un producto de España. Y eso era vergonzoso, porque tú traías miel de China, que no es miel, que es
jarabe de glucosa. Jarabe con glucosa, ¿no?
Y lo mezclas con un poco de miel de aquí y ya era todo producto nacional. Eso había que cortarlo, ¿no? Entonces, bueno, ya se está corrigiendo. Ya se han dado algunos pasos en el etiquetado. Tiene que venir cómo está compuesto, ¿no? Eso es importante. Y lo otro importante es, bueno, pues concienciar a la gente de que la calidad es la calidad. Y que, como yo digo, ¿no? Ya no solo la miel, en los lechazos, en todos los productos. El consumidor tiene que saber lo que quiere comprar y lo que le cuesta ese producto. Y tiene que saber, y si quiere coger algo barato, que viene mezclado, que viene no sé qué, que sepa lo que compra y que lleva porque es más barato. Pero si quiere comprar algo bueno, pues que sepa que es eso y que lo va a pagar más caro, ¿no? Entonces, pero que no se le engañe, porque el problema aquí es que esos productos de peor calidad los quieren vender como si fueran buenos. Ese es el problema.
Tú, pensando, imagínate que llegas aquí de primeras, no, bueno, te incorporas a la parte política del sector. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que atacar? Porque, claro, tú mantienes continuidad y los problemas, que en muchos formatos son muy parecidos, pero ¿qué es lo principal ahora en este mandato que hay que atacar? Hemos hablado de primar, defender las explotaciones familiares, que son, pues, una... llevan vía de desaparición si no se hace algo, ¿no?
Yo lo tengo muy claro. Ahora mismo el principal problema que tenemos los agricultores y los ganaderos es la baja rentabilidad de las explotaciones. Y esto solo se combate o aumentando los precios que cobramos o disminuyendo los gastos.
Bueno, pues ves que era necesario hablar un poquito más con Aurelio y nos quedan todavía tramos que los iremos poniendo porque yo creo que merece la pena para estar un poquito al tanto. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.